buenos días, buen lunes, buena semana, buen comienzo de semana. Se nos está yendo octubre, ya tenemos el Vitel Toné, ahí hay que ir descongelándolo, ¿no? Ya se acabó el año. El otro día hablábamos con mis amigas, me fui a un retiro de guionistas el fin de semana en Tigre y hablábamos, ya se terminó el año, la gente ya está corriendo porque después viene el Mundial, con lo cual ya están arreglando dónde van a pasar las vacaciones. Es como todo mucho, ¿no? Bueno, acá nos vamos a calmar, vamos a disfrutar de este programa de mafiosas. Hoy tenemos una consigna picante para el Cepicó, como siempre. Vamos a ver qué pasa con la juventud conservadora, porque quizás no esté diciéndonos qué opina. Es una forma tremenda de rosquearla también. Pero antes le vamos a dar la bienvenida a mi compañera, la diosa, que está acá por Zoom, la pueden ver ahí, Luciana Péquer.
Hola, Vero.
¿Cómo estás?
Bien, contame de ese retiro. Yo vengo de la Feria del Libro del Sur, en Río. Estuve en Ushuaia el viernes, el sábado y domingo en Río Grande. Bueno, es una emoción estar ahí al filo y al final de la patria. Pero bueno, nada, también hemos llegado
variadas de. Sí, claro, de mucho. ¿Cómo fue? Es hermoso Ushuaia. Tengo que confesar que fui tres veces, las tres veces fui a trabajar y siempre me gustó muchísimo. Esto es estar en el borde, ¿no? Mirás para allá y decís, ¿y ahí qué hay?
Sí, sí, es estar en el borde ahí de los barcos del mar, de una ciudad que visitan más extranjeros que argentinos con el previaje y con la pandemia, digamos, se generó una ola de mayor turismo interno, pero la Patagonia es más visitada por europeos, por canadienses que por nacionales. Y estuvimos en Ushuaia con Sergio Holguín, un gran autor, ya lo vamos a entrevistar, en la Feria del Libro de Tierra del Fuego y después dos días en Río Grande, que es una ciudad menos turística, menos atractiva paisajísticamente, pero donde está la verdad de la milanesa, ¿no? La producción nacional, el ensamble de teléfonos, la industria, los trabajadores de YPF, ¿no? Había unos desayunando, merendando al lado mío y decía, ¿qué te crees que soy yo? Un trabajador de YPF, ¿no? Esa es la verdad de la milanesa de. Si te querría describir qué es la Argentina, ¿no? El orgullo de soy un trabajador de YPF mientras el mundo no tiene gas, no tiene petróleo, no tiene nada.
Claro.
Bueno, es algo que define mucho a la patria. Y bueno, mucha emoción, Vero, como siempre, de ver nada a las mujeres que luchan por las paritarias. Estoy con Fabiana Ríos, la ex gobernadora de Tierra del Fuego, la primera mujer gobernadora en toda la Argentina, que ahora forma parte de Socialistas por el Frente de Todos, ¿no? Mujeres que dan la pelea también para que el aborto legal se cumpla en Río Grande, que hay muchos objetores de conciencia, bueno, muchísimas cosas así, muchas lectoras, así que muy emocionante.
¡Qué lindo! ¿Y fuiste a la Feria del Libro?
A la Feria del Libro de Tierra del Fuego.
¡Qué hermoso! Bueno, muy linda experiencia. Así llegaste, bueno, cansada, obviamente, y con esto que decíamos que se termina el año, viste que estamos con esta sensación. El retiro fuimos sí. A Tigre, un gran grupo de mujeres, que además me encantaba porque había de todo, ¿no? Bueno, muchas, somos todas guionistas, todas amigas, tenemos un grupo, un chat de las guionistas, se fue sumando gente, tenemos un ritual que es, si te querés sumar al chat, tenés que venir a una presencial, y después te podés sumar.
Entonces, está bien.
Vino nuestra amiga Ale Mavera, y ahora se sumó al chat, pero tenés que pasar eso, porque si no, que
es como un control de calidad.
Sí, acá es,
no, digamos, es como que no dejas que el chongo te bolude por virtuales y bueno, si venís a casa y la pasamos bien, después podés seguir.
Después pasamos al chat, tal cual, sí. Y bueno, así fue y éramos 20 en un momento, 18, 19 para comer un asado. Me puse al hombro la parrilla junto con mis dos compañeras, Flo y Vicky. Hicimos una comida espectacular, pero con champiñones rellenos, todas unas recetas que después te voy a pasar, riquísimas, que tenemos que hacer. Y después hubo una hace masajes, la otra. Tiraba las cartas del tarot, discutimos, debatimos, hablamos de series, recomendamos películas, ¿no? Toda esta cosa de cuando muchas mujeres se juntan. Muy, muy divertido. Y teníamos, esta cosa es, se está terminando el año. Pero antes de que se termine el año, tenemos un montón de mafiosas por delante y tenemos un gran Cepicó, que yo no quiero decir nada, pero yo creo que la juventud conservadora estaría en contra y ni siquiera vino. Ojo. porque...
Ya la reinterpretamos.
Le mandamos un beso a María Starriver, que estaba rindiendo.
Posiciones imaginarias. Obvio, me encanta porque siempre. Ya es una pista política total.
Total, total. Mirá que hay un premio. Estén atentas porque en nuestras redes se viene un gran sorteo para los que participan en @lasmafiosas937. La novela de nuestra entrevistada el jueves, Margarita García Roballo, La Encomienda, de Editorial Anagrama. Así que ya saben, pueden participar por ahí. También nos pueden dejar mensajes al 11-39-39-8888. Y esta es la consigna. Este es el cepico. ¿Se coge en la primera cita, sí o no, Luciana Péquer?
Bueno, salvo, o sea, si no te gusta, no, acá nunca el sexo es obligatorio. Pero la idea de que no se coge en la primera cita especulando, ¿no? La especulación sexual no me va ni un poco. O sea, chicas, nací en el siglo XXI para no padecer los mandatos del siglo XIX. La idea de no para que le quede gustando, que tengo un tesoro que tengo que escatimar.
Le gusta lo del tesoro.
Que no se da para que después te venga más, me parece el horror.
El horror. Totalmente, sí, para mí también, es como, ¿y por qué no se va a coger? Se coge si tenés ganas, pero por supuesto que es distinto para un varón, que sí, por supuesto, te voy a decir, obvio, se coge, que para una mina, porque estuvo siempre esta cosa sobrevolando de, bueno, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a decir? ¿Cómo se hace después? Y si ya se lo entregué, esto que decías vos, el tesorito, se lo entregué en la primera cita, después que no hay segunda cita.
Es cierto, Vero, que me han retado muchas amigas.
Sí.
No necesariamente por tener sexo en la primera cita, sino por engancharte, se le escribe después de la primera cita, ¿no? Todo ese otro, digamos, cortejo. Pero la verdad es que me parece que es como, bueno, no da volver atrás. Y una cosa que sí veo, pero más allá de la disputa de la primera cita, pero para hacer un poquito de análisis, es que, como decimos en muchas otras áreas, después del auge del 2018... del feminismo, del michú, del ni una menos, de los cuestionamientos a las formas de la sexualidad, estamos como en un momento de, uy, bueno, pero todo muy lindo, pero yo quiero tener novio, ¿no? Como que un poco sería eso, me parece bárbaro. Y hay un auge de una cosa, a veces entre mágica, que si la magia les sirve, les garpa, les gusta, como decías, metías el tirado, te divertís, pulgar para arriba, o sea, lo que te haga bien está perfecto, pero un poquito pasada, ¿no? Como de pensar un pensamiento político, estructurado, social, como pasar a creer que si la luna se pone, la luna se saca, vas a conseguir o no vas a conseguir, cuando yo creo en la interpelación social, ¿no? Y otra cosa que está saliendo mucho, que me preocupa, es vos tenés que hacer esto y no tenés que hacer esto. A lo mejor no es no tengas sexo en la primera cita, pero sí, si te trata mal, no le contestes, que este que es una caca, entonces... vos no le digas nada, olvídate, te mereces más, tenés amor propio, pero una cosa muy, muy...
muy superficial.
Muy que decirte lo que tenés que hacer. Superficial, pero como autoritaria y como, bueno, de autoayuda ya, como mezclado un empoderamiento feminista con una cosa muy de autoayuda. A veces también, si te sirve, si a lo mejor, viste, esos consejos te ayudan a ponerte más fuerte, a decir que no algunas cosas, a plantear más... firmemente lo que querés, o sea, yo no descarto nada que a las personas les pueda hacer bien, pero como fenómeno social digo, upa, ¿qué pasó que volvimos a este nivel de consejo?
Rarísimo, pero bueno, estamos entrando en temporada de Escorpio y mañana hay eclipse, ojo, que puede ser excusa para... me gusta como excusa para todo, bueno, disculpame, qué sé yo, hay eclipse, yo estoy re intensa, ¿viste? Como, te justificás. Pero bueno, no sé si para el sexo en la primera cita, sí o no. Y también me gusta esto que trajiste, que en algún momento lo tenemos que charlar, lo de las amigas retadoras, ¿no? Que te retan, que te dicen que tenés que hacer. Como si alguien tuviera como la vida... porque además, para un lado y para otro, porque tengo amigues que te dicen, no, bueno, el poliamor. Después les va para el culo. Pero es como, no, hay que abrirse ahora, qué sé yo. Después tengo otra que dice, no, pareja abierta, pareja muerta. Y te dice, bueno, qué sé yo, cada uno irá viendo para dónde lo lleva, ¿no? Pero ahora hay como esta presión de, no, bueno, tenés que... tienes que entregarte y no, y las cosas nuevas, y el tantra, y pará, que se está terminando el año y no completé el álbum de figuritas.
A mí me han retado mucho, por ejemplo, por escribirle, ahora estoy bastante, te diría, bastante jodita, no te regalo la escritura.
¿Viste? No te regalo el chat, el chat no se regala.
Pero, digamos, pero sí veo, si abrís Instagram, ves una cosa de mucha, mucha, mucha magia. O sea, hay mucha cosa como si las cosas sucedieran no porque una en lo personal o en lo colectivo traccionamos cambios estructurales, y la otra de retarte, porque esto sí, porque esto no, querete, cuídate, no le des el ojete.
Claro.
Yo digo, no, hey, no está para. Bueno tampoco, ¿entendés? Es como reconvertir los postulados del feminismo en un... Claro. Wage hiperconductista que no va tampoco.
No, yo tenía un chiste en una época que decía esto, el tipo que te quiere agarrar la manito después que garchaste en la primera cita y que decís, bueno, no, una cosa es el culo, otra es la mano, no se entrega todo en la primera cita, ¿no? Como hay que, tampoco te quiero poner de novio ahora, como bueno, hay que ir viendo. Y queremos escuchar qué nos dicen nuestros fieles oyentes del otro lado al 1139398888 o nos escriben por las redes, ya tenemos un montón de mensajitos, los vamos a estar leyendo en un ratito, pero ahora, ¿sabes qué? Nos vamos a cantar con Rosalía, Despecha.
Va.
Ganadora del Rock tiene nueva fecha.
De pronto, che, ¿hacemos un Vélez del año que viene? Dale.
13 de mayo, 2023. Estadio Vélez.
Ese momento donde decís que sí a algo que le dijiste que no durante 30 años.
No podés faltar a uno de los grandes conciertos del 2023.
Solo felicidad y esperar que sea una noche mágica.
Y vivir el rock.
Va a ser un encuentrazo, ¿viste? Es una gran fiesta.
Divididos en Vélez.
No es lo mismo ir a tocar a un lugar para 20 personas que ir a tocar a un lugar para 40.000.
13 de mayo, 2023. Entradas a la venta.
Nacional Rock estuvo. Está y estará. Twitter @NacionalRock937.
Ahora en Las Mafiosas escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88 @NacionalRock937.
Seguimos acá en Las Mafiosas preguntándole a la gente qué piensa sobre ¿se coge en la primera cita sí o no? Y tenemos mensajes. Acá dicen, Dante dice, vivir una noche de sexo es maravilloso. Sí, es cierto. Y también es decir, ¿por qué la voy a desperdiciar? ¿No? Como, si estarán contadas las noches de sexo que tenemos en nuestra vida y vos desperdiciás una cuando tenés la oportunidad, no sé. Quizás es un poco místico, pero me sirve. No te voy a desperdiciar.
Uy, el esta. Nivel de psicopatía que...
Claro, me sirve, tipo, me sirve.
La lobista del garche. Claro.
Total. Si se da así y hay que dejar todo en la cancha, nada de hacerlo en cuotas. Dice alguien que su nick, su nombre es Te Aprieto Mucho. Bueno, dejar todo en la cancha, yo creo que en general dejamos todo en la cancha. Si lo vas a hacer con desgano, es una primera cita. Si en la primera cita lo haces con desgano, no vuelvas a salir. O sea, si te dio paja en ese momento, ¿sí? Está bien, puede pasar, pero se le pone un poco de onda. Dice Manumar, una vez me olvidé los forros, pero la chu tanto que no me importó naranja. Bueno, no, sí, está bien, no hay que olvidarse los forros.
Sí, estamos con un tema con eso, porque por lo menos para mí en lo personal también pasamos de imponernos a varones que no querían usar forro, que lo usen, a varones que insisten. Volvamos a entender que eso nos pone en peligro y que además hay un malestar posterior después a tener sexo cuando no lo usamos, una incertidumbre, un miedo. Así que, bueno, intentemos nosotras volver así a fortalecernos para que no nos pasen con cosas que nos hacen mal y a los varones que se pongan media pila y dejen de joder con pedir cogerse un forro.
Sí, pero además está de modé. Como, ay, no, bueno, pero dame una muestra de amor. No había cerrado ya ese antro, dale, por favor.
No había cerrado.
Ponete en forro, dejate de joder. Y si pinta, dice Jazmín. Y si pinta, ¿por qué no? Depende de cuánto te guste y la conexión que se genere con la persona. Totalmente de acuerdo. Hay que ver qué es lo que sucede esa noche. Si pinta, pinta. Y si no, vemos. Quizás pinta la próxima, pinta la otra. O quizás no pintó y no nos vemos. Pero como lo que pase en ese momento. Acá Lali nos dice, yo hoy voy a ponerme del lado de la JC y digo que no. Aunque si me dan ganas, no me las voy a reprimir. Bueno, que es un poco bipolar.
Me gustan mucho las adhesiones de la JC ya... digamos, predestinada, ya el nivel de, ¿no? Ya va a tener que repartir fichas de afiliación.
Sí, 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 es hermoso. Bueno, seguimos escuchándoles al 1139398888 o por nuestras redes Las Mafiosas 93.7 y nos vamos ahora, estamos en Más de Una.
Tu lugar.
Tu música.
Una radio.
Nacional Rock.
Estamos en Más de Una con Luciana Becker.
Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra, la mami que tiene el tumbao, al que se pare frente me lo llevo enredado, chilín, porque la queen tiene el mando y chilín, siempre que salgo matando, si en Puerto Rico lo saben ya, llegó la reina de esto, así que échate pa'.
Ay, pero qué bien es escuchar este tema y te la sube, puf, así, porque viene Luciana Péquer.
Estoy en terapia intensiva, chicas, o sea, pues... estaba contratando ya una casa de sepelio y viene este tema y de repente reviví como la respiración boca a boca esto. Bueno, Vero, mira, esta semana no escribí, pero el título de la nota que querría escribir es "Están tocando la puerta de las carpinterías". ¿Qué quiere decir
esto?
Bueno, hay una sociedad que no casualmente, en medio del auge, que la verdad me gusta mucho el debate que está dando con la película 1985, hay una sociedad que apoyó a la dictadura militar, que apoyó que viniera, que apoyó lo que sucedía, ¿no? Que fue cómplices, es lo que se llama la complicidad civil, ¿no? O por algo se dice el golpe cívico, militar, económico, clerical, ¿no? Pero cívico es que, bueno, que había una sociedad. Hay una sociedad polarizada que apoya eso. Siempre la frase fue, están tocando la puerta de los cuarteles, como que estaban tocando que haya un golpe militar. Bueno, esta no es una época de golpes militares. Se ha dicho de golpes blandos, otro tipo de golpes, pero en la Argentina no lo es. Ahora, realmente... las cosas que se están diciendo y descubriendo del financiamiento al grupo que orquestó y que es responsable de la tentativa de femicidio, magnicidio contra Cristina Kirchner, me parecen de una gravedad sustancial que no puedo creer cómo están pero tan subestimada por algunos medios de comunicación, o cómo esta información también cae o quiere caer en la grieta de lo que algunos cuentan exacerbadamente y otros no cuentan nada, ¿no? Y sinceramente, Vero, creo que, digamos, fue apresado esta semana Jonathan Morel, parte del grupo, ¿no?, Revolución Federal, que hacía escraches contra políticos y que está siendo investigado por la logística en el atentado contra Cristina Kirchner, en donde no salió una bala, pero podríamos lamentar un asesinato político de esa magnitud en la Argentina. El nivel de financiamiento de Nicolás Caputo y su familia, o sea, del amigo directo de Mauricio Macri, del amigo con el que se cría y estudia en el colegio, que tuvo incidencia en su gobierno, que Cristina Kirchner había dicho que tenía que ser investigado más fuertemente en la causa por la que ya el fiscal Luciani pidió 12 años de prisión y inhabilitación en la función pública para ella. Es de una gravedad terrible, terrible, pero va más allá de lo partidario electoral, quiero decir, en relación al sí, voto. Sí. Quiere decir que acá hay sectores que financiaron que haya una ultraderecha con actitudes violentas en la Argentina. Es realmente una prueba gravísima y me parece una gravedad total. Vamos a escuchar alguna de las cosas que circulan en los medios, que, bueno, tomamos el chistecito, porque la verdad decía... ¿Viste? O sea, ni Pinocho tuvo tanta suerte con ese apoyo, con esa financiación a la carpintería artesanal. Es una cosa de locos esto. Los millones que le caían, este pibe, la verdad que en la Argentina el que no saca adelante una carpintería es porque no quiere, ¿eh? Porque el nivel de financiamiento es sorprendente. Así que vamos a escuchar, en principio, el primer audio, que es de Nilo Medina, el abogado de Jonathan Morel, que habla con el Destape, con el periodista Arili Jalad, que no puede creer lo que le están diciendo, porque no solo es que la carpintería había recibido ese fangote de plata, sino que ni siquiera había hecho el trabajo de carpintería. Ah, a ver.
Bueno. Los trabajos, en su gran mayoría, fueron tercerizados.
¿Cómo tercerizados?
Tercerizados, claro, trabajando con otras empresas, con otros negocios.
No, no, pero los muebles fueron para un fideicomiso que hizo un edificio en Vaca Muerta.
Sí, pero no necesariamente los tiene que hacer Morel.
Pero si le pagaron a Morel. ¿Morel a su vez tercerizó la contratación?
Claro, por supuesto, sí.
Ah, nunca dijo eso Morel. Morel dijo que él hizo los muebles y los mandó a Vaca Muerta.
Eso está todo en la investigación. Eso que estoy diciendo está todo en la investigación y, por supuesto, es totalmente lícito.
¿No hizo Morel los muebles?
Morel con sus manos no hizo los muebles, no. Imagínate que no hubiese podido. Vos decís particularmente con su...
con su carpintería, digamos. Y,
¿con su carpintería?
¿Morel con su carpintería no hizo los muebles?
No los hizo Morel.
Bueno. No, yo de nada, con sus manos no los hizo, o sea,
claro.
Con sus manos, o sea, ¿qué quería decir? A ver, ¿cuál es el kit de la cuestión acá, no? Que lo que el relato oficial es que pasa la hermana de Caputo, se enamora de una carpintería perdida que justo es de militantes de ultraderecha y entonces les da toda la plata y los millones para que amueblen un edificio en Vaca Muerta, en Neuquén, que ellos les tienen que enviar. Bueno, esa carpintería no daba abasto. Entonces no es que no lo hace Morel y lo deriva otro carpintero. Por eso dice, no, con sus manos no. No terceriza. O sea, chicos, o sea, claro, sí, somos sí, grandes, sí. ¿Entendés? No es cierto que pasa una hada madrina y te da millones en una mueblería perdida para amueblar un edificio en Vaca Muerta, en Neuquén. Lo que acá estamos entendiendo todos es que financiaron a grupos violentos de ultraderecha para generar un choque que, de última, hay sectores de la oposición que no iban a hacerse cargo de ese choque, pero que lo generaron. ¿Tienen que ver o no con después la instigación de un asesinato? Bueno, lo dirá la justicia. A lo mejor no hay relación directa a ser imputada en la justicia, pero sí hay una relación obvia en el financiamiento de estos grupos, que es lo que tenemos que además entender. En la Argentina y en todo el mundo, el crecimiento de la ultraderecha después genera adhesiones espontáneas que no están pagadas, pero tiene que ver con un nivel de organización y de financiamiento muy grande, que por eso es tan grave, y por eso este episodio de la carpintería realmente nos saca los clavos de quicio. Y pasó algo que es bastante inusual, porque hoy los medios tienen un nivel de sesgo que es imposible de informarse. En La Nación Más, en un programa conducido por Paulino Rodríguez, que estaba también la periodista Lourdes Marchese, claramente un canal que hoy está muy sesgado, un momento que La Nación podía ser más conservadora, podía ser no la JC, sino la BC, digamos, la vieja línea conservadora, pero es que vos te querías informar y era un diario serio. La Nación Más no lo es muy sesgada, pero sin embargo era tan inverosímil el argumento del financiamiento de la carpintería que Paulino dijo, pare, chicas, esto es muchísimo, vamos a escucharlo.
Hacemos alguna pausa para poder entender un poquito el caso. La carpintería de Morel, la primera factura que hace, ¿se la hace a Caputo?
Sí.
Bien. ¿Hace esa factura para que, y Caputo le paga para que haga trabajos en la Patagonia?
Para que haga trabajos en un hotel en Vaca Patagonia. Muerta. Y como él no tenía la capacidad para hacerlo, de hecho, este fin de semana Rosario Bigossi hizo una nota muy interesante al respecto, dale, porque lo entrevistó a Jonathan Morel, y él cuenta que a él le paga... Justo la hermana de Caputo pasa por el local, ve la carpintería, esto es lo que él cuenta, ve la carpintería, le ofrece este trabajo, que era mobiliario para un hotel en Neuquén, creo que era el hotel.
Sí, en Vaca Muerta.
Y a raíz de eso él dice, el negocio me interesa, pero yo no tengo la capacidad para hacerlo. Por lo tanto, contrata a otras personas para que hagan ese trabajo. Entonces él cobró una parte y esas empresas que empresas que trabajaron hicieron lo mismo.
Jonathan Morel, que insisto, no tenía ningún registro en la AFIP, la primer factura se la hace a Caputo, que justo la hermana pasaba por la puerta de una...
Sí.
¿Está bien?
Sí.
La pregunta es, ¿contratan una carpintería acá para hacer qué? ¿Un mobiliario que después trasladan en avión?
Creo que eran mesas de luz.
¿Para qué contratas una...?
Porque acá y no en, allá.
Ah, de suyo, claro. Bueno, yo tengo que hacer algo en mi en mi casa en Chapamalá.
Sí.
¿Contrato en Chapamalá o no acá?
No, pero muchas veces se hacen las cosas acá y después se trasladan, ¿eh?
Pero 1.700.000
No, bueno, no sé qué es lo que trasladan acá. Yo digo, sobre todo en la Patagonia, suele suceder eso. Quizás por ahí no tenés el carpintero que sabe hacer eso, lo haces en Buenos Aires
si
y después lo trasladas.
Pero si un carpintero que te sabe hacer las cosas, va de suyo, claro. Yo voy a mi confianza, consigo el pintor si vos querés.
Por eso,
ahora, no lo conozco, paso por la puerta, veo que hay una carpintería y digo, che, esta me gusta, acá debía contratar todo. No tiene nada para mostrarme, no tenía facturas previas y yo le encargo un trabajo a 1.400 kilómetros para que me lleve, ¿qué? Las mesas de luz. ¿Se dan cuenta que también es medio kafkiano? No quiero... Parece, cuanto menos, bastante tomado de los...
Kafkiano. Bueno, por supuesto que kafkiano lo dijo con bastante me gusta, con bastante cultura, ¿no?
Sí,
kafkiano,
sí.
Por lo menos quiere decir como enredado, ¿no?
Sí, para no decir sospechoso ni nada por el estilo. Kafkiano, bueno, de repente un día te despertas y hay una carpintería y sos Gregorio Samsa.
Sí, vamos a decir algo que es muy claro, pero esto lo que quiere decir es que estos grupos podrían haber estado financiados por sectores muy cercanos al macrismo, al establishment, y que no solamente promovían, digamos, una determinada ideología, sino violencia política, que en este caso además llegó a generar un atentado del cual se le gatilló en la cabeza a la actual vicepresidenta de la Nación. Bueno, si vos pones ese financiamiento, no solamente, viste, ellos decían, bueno, podemos alquilar un departamento en Recoleta, ¿cómo tenían esa capacidad? Bueno, esta es o el origen de esos fondos o una muestra de manejos similares. Y por otro lado, lo que puede pasar en la Argentina, que es lo que venimos advirtiendo, haya pasado o no, es que haya grupos que le paguen a sicarios políticos.
Claro.
Y eso termina con la institucionalidad democrática. O sea, para que se entienda, es gravísimo. Al margen, para terminar de explicar o para quien quiera ampliar, en Tiempo Argentino salió una nota que es de Néstor Espósito, que dice que el pago a Jonathan Morel expone a fideicomisos de Caputo al borde de la ilegalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las empresas de Caputo en realidad son fideicomisos que no están inscriptos en la Inspección General de Justicia. O sea, que no están blanqueados como empresas, ¿no? Entran en una zona gris, que muchas empresas argentinas lo hacen, que fueron instados a que fueran declaradas correctamente, que no estaban de esa manera, ¿no? Y estas son las empresas Santa Clara del Sur y Espacio Anielo, a través de las cuales se canalizaron casi 8 millones de pesos para Jonathan Morel, que es este referente de Revolución Federal, a través de Nicolás Niki Caputo, Luis Toto Caputo, y además su hermana, que es la que aparece como queriendo amueblar este edificio de Vaca Muerta, que es Rosana Pía Caputo. Bueno, es sinceramente una situación muy, pero muy, muy grave, más allá de ver el chiste este de qué hacer con esta carpintería. Bueno, contamos que la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad además vino a nuestro programa y que en algún momento empezó a circular un video del 2018 donde ella no había estado de acuerdo con el aborto legal, seguro y gratuito. Ella ya aclaró muchas veces que va a cumplir y hacer cumplir la ley de interrupción voluntaria del embarazo y que de hecho tuvo también muchos costos políticos en su provincia después por ser pañuelo verde, como muchas otras mujeres cambió su opinión. Pero en una conferencia de prensa, Ayelen Massina aclaraba esto.
Por supuesto que estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Ese es un video del 2018. Siempre he contado la historia de dónde vengo. Fui a una escuela católica. Me criaron mis abuelos, que hoy tienen 90 años. La verdad que estaba en una situación muy difícil, que claramente el feminismo cambia vidas y para eso existe. Y después de dar esas declaraciones, empecé a incorporarme en toda la lucha feminista, donde no solamente cambié yo mi forma de pensar, porque sería una incoherencia total si yo estuviera en contra y llevara adelante esta cartera ministerial, sino que también cambié la mentalidad de mis abuelos de 90 años, que hasta el día de hoy acompañan absolutamente todas las luchas feministas. Y también dentro de eso, distintas cuestiones que tienen que ver con la diversidad. Creo que ha quedado muy en claro qué soy, de dónde vengo, y con muchísimo orgullo que también viniendo de una familia conservadora y viniendo de una provincia muy conservadora, desde el 2018 en adelante ha sido un cambio transformador para toda esa población.
Bueno, voy a contar también una incidencia, Vero, cuando la conocí a Ayelen Massina en una charla del Tramar en San Luis, ella me cuenta que la Revolución de las Hijas la había ayudado, que es el libro, a no solo a leerlo, sino a salir del closet, a poder contárselo a su mamá, a sus abuelos que decían, que todavía le dicen, bueno, ¿cuándo se va a conseguir un novio, no? Ayelen, claro, que es claramente y visiblemente lesbiana, y bueno, por supuesto, sale con chicas, etcétera. Y entonces hablamos de esa transformación, ¿no? Porque una cosa es la incoherencia política y otra cosa es la transformación que puede generar el feminismo. También desde San Luis, Florencia Kotthansen inició junto a otras mujeres una campaña nacional de prevención de la violencia obstétrica con el lema Mi parto, mi decisión.
Mi nombre es Florencia Kotthansen y pertenezco a Tribu Matriar, una agrupación de defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos. Nos encuentran en las redes como @tribumatriar. Hace unas semanas decidimos abrazar la campaña nacional de prevención de violencia obstétrica Mi parto, mi decisión, porque nos parece imprescindible continuar haciendo acciones que contribuyan a que cambie el panorama nacional de una vez por todas. En la Argentina, a pesar de tener un marco legal pionero en la región, nos siguen violentando sistemáticamente nuestros partos y esta violencia es otra manifestación de la violencia de género, pero es aún más preocupante porque es aceptada culturalmente. Entonces, desde las campañas nos proponemos dos cosas. La primera es visibilizar a la violencia obstétrica como violencia de género y comunicar lo que sucede a nivel nacional, que es la constante vulneración de nuestros derechos a la hora de parir. Para que nuestro reclamo se haga visible e inspiradas por la campaña por el aborto legal y gratuito, armamos una bandera de lucha, un pañuelo rojo que sintetiza nuestra cruzada con su color, de la sangre, del útero, con el logo, que es un mandala, un parto, de unión, de red, con el lema en primera persona, de agencia, de decisión, de soberanía sobre nuestros cuerpos. Por otro lado, armamos un proyecto de ley que requiere la formación obligatoria del personal de salud en los parámetros de la Ley de Parto Humanizado 25.929. que todos los que trabajan en el área de salud estén informados sobre sus obligaciones hacia la mujer o persona gestante nos parece un paso imprescindible para prevenir la violencia obstétrica. Así que les invitamos a abrazar también esta campaña, que la encuentran en redes como @miparto.midecisión. Allí pueden encontrar el enlace para firmar su apoyo al proyecto de ley, que ya cuenta con más de 21.000 firmas. Pueden pedir su pañuelo y, si les moviliza el tema, pueden sumarse al equipo de trabajo, que es autoconvocado, apartidario, horizontal, multidisciplinario y federal. Les esperamos para que se sumen a esta lucha por nuestros derechos humanos. Digamos juntos, basta de violencia obstétrica.
Bueno, esta es la convocatoria y una de las cosas que pasaron, Vero, y fuimos juntas a la puerta de la declaración de Juan D'Artés, que declara desde Brasil, pero el acompañamiento que se dio a Telma Fardín, que lo escuchaba desde la UFEM, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres en Perón y Florida, es justamente que, aunque muchas veces nos cuesta ver, hoy frenamos cosas que pasaban y que ya no pueden pasar, ¿no? Aún, por supuesto, nos falta mucho, también hay muchos retrocesos, siguen pasando cosas que decís, pero ¿cómo esto sigue pasando? No había cerrado este antro. Pero realmente en la televisión, en el cine, era completamente naturalizado el acoso y hoy no lo es. Y no es que dejó de serlo por arte de magia, dejó de serlo porque generamos estrategias como este enorme juicio que esperemos que tenga sentencia después de las últimas pericias que faltan y de los alegatos que van a ser aproximadamente a fin de año y que entre el final del 2022 y el comienzo del 2023 haya sentencia. Pero escuchamos para finalizar un audio de Flor Otero que contaba una de estas cosas que pasaban como si nada pasara.
A los 14 años yo hice una novela que en su momento fue como muy conocida y cuando hacíamos pequeñas giras o shows había hasta gente de seguridad que decía, ¿cuál te gusta? Le decía a mis compañeros, yo 14, ¿eh? ¿Cuál te gusta? Y ellos, pibes, ¿entendés? Recontra hormonales, también avalando que eso era así. Y lo peor de todo es que no nos hacía tanto ruido.
Ningún
ruido. Porque uno creía que era así.
Chicos, no, exactamente.
Venía un productor, y a mí me ha pasado, misma edad, de decir, vení, tengamos una reunión, porque tenés una voz muy hermosa, quiero hacerte un disco, vení, pero no vengas con tu mamá, vení sola. Yo tenía mis momentos de lucidez. Siempre iba acompañada. Pero, ¿sabes la cantidad de personas que no?
Bueno, ahí está, vení sin tu mamá, ahora vení que te hago algo como precio para poder actuar.
Horrible, horrible. Bueno, nos ha pasado a todas. Tenemos mucho para contar sobre eso. Gracias, Lu, por echar luz a todo esto. Por este, estamos en Más de Una, donde nos informamos siempre con esta lucidez que tenés. Gracias, gracias, gracias. Seguimos en Las Mafiosas.
¡Uy! ¡Mirá! Veo que estás escuchando Nacional Rock. ¡Qué buena radio, hermano! ¡Seguí escuchándola! Y ya que estás acá, bueno, esta vez te lo voy a decir. ¿Por qué no venís los lunes? ¿No estuviste ni un solo lunes de 20 a 21 horas? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Es personal el problema? ¿No querés escuchar Maga? ¿No te caigo bien? Decímelo, ¿no? Ya que estás acá, ¿por qué no explicas algunas cosas? Tomás Rebor. Maga. Rock. 7. Nacional Rock.
Pelear.
Sufrir. Caer.
Levantarse.
93.7 Nacional Rock.
Zanja abierta con Vero Lorca.
Ay, Lu, el tema que te traigo hoy tiene que ver con todo. Tiene que ver con, bueno, esto, tener sexo sí o no, porque vas a ver cómo se llama. Y tiene que ver con esto de la caballota, vas a ver por dónde. Se llama cascos ligeros. ¡Epa, epa! Cascos ligeros de Alejandro Fernández. Ya imagínate cómo viene. Vamos a escuchar un poquito.
Quise tratarte como gente y no te gusta.
quieres vivir como potranca desbocada.
Escuché, quise tratarte como gente y no te gusta. Quieres vivir como potranca desbocada. Potranca desbocada, ¿qué quiere decir?
Yo escuché descocada, mirá ya qué descocada que soy.
También, bueno, podría ser desbocada y descocada, pero ya te trata de potranca como si eso estuviera mal. O sea, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Bueno, ahí vamos.
Puedes largarte, la verdad, ya no me asustas. Yeguas brutas las encuentro por manada.
Bien, ahí ya te manda un yegua bruta y además te dice, de como vos sobran, ¿entendés? Pensaba que eras única.
Por manada, pero es como te va a agarrar la manada.
Claro, así te va a agarrar, yegua bruta. Bueno, y sigue.
Quiero decirte, aunque te llene de amargura, que este potrillo con las mulas no se junta.
O sea, ahora sos mula. Pasaste de potranca desbocada a yegua bruta y ahora sos mula, ¿entendés? O sea, está re caliente.
La bajó en categoría, la potranca.
Todo el tiempo te va bajando, ¿no? Y además, indignado. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa esto?
A mí los cuernos no me gustan ni en pintura. No, chiquitita, yo no sirvo para la yunta. Ya me di cuenta que tú no sabes de rienda. Sientes la silla y no dejas de reparar. Eres tan bronca que cualquier soga revienta. Pues te me largas ahora mismo otro corral.
O sea, escuchaste, ¿no? Dice, resulta que viniste a domar a esta potranca y como no te resultó, viste que dice, sientes la silla y no te gusta, ¿entendés? Como, ¡ay, por favor!
O sea, no aceptás que ser domada es una cosa,
es una cosa,
¿eh?
De loco, claro, por eso no, te vas, ¿viste? Y sigue. Y encima con esta musiquita, ¿viste? Que como,
¡qué era rancherita!
Que soñaba correr por la llanura con una yegua que me diera amor sincero.
A ver, no era soñaba correr por la llanura con una yegua que me diera amor sincero. Lo que él estaba era dominación, o sea, la quería domesticar. Eso era lo que soñaba. Así que sé claro, Alejandro.
Pero contigo yo no voy a la pastura, pues me saliste con los cascos muy ligeros.
Me saliste ya, habla de una cosa que...
No, o sea, la pariste.
No, claro. Chiquito, y casco ligero.
Chiquitita le dice que sos Ava.
Claro, evidentemente le gustan otros porque vos sos un violento estúpido, ¿no?
Ya me di cuenta que tú no sabes de rienda. Sientes la silla y no dejas de reparar. Eres tan bronca que cualquier soga revientas. Pues te me largas ahora mismo otro corral.
Otro corral.
¿Pero quién sos? ¿Cuál? ¿Mandas al gallinero?
Pero, sí, pero además vuelve con lo de la silla y que no dejas de reparar. Cualquier soga revientas, pero sí, claro que sí, cariño. Tranquilo.
Cualquier soga revienta es como te gusta cualquier pija, ¿no?
No, y además no te gusta nadie que te quiera domesticar, ¿entendés? Cuando te quiero poner las riendas, me rompes la soga y te vas, claro, sí. Cuando dice que te vayas a otro corral, tranquilo, le estás gritando al viento porque esta yegua, esta potranca, esta mula, ya reventó la soga y salió corriendo. A la zanja.
Se marchó y a su barco le llamó Libertad.
Instagram, arroba Nacional Rock 937.
Y sí, yo estoy en una.
En una.
Vos también estás en una.
En una, sí.
Todos estamos en una.
En una.
Bueno, en una buena.
Sí, si ustedes quieren hacerse atender, pueden escuchar en una.
Bueno, a veces en una es estar en una mal.
Yo estaba en una medio bajón antes, loco, pero ahora pegué este programa y la verdad, loco, que está bueno estar en una.
En una.
Yo llego temprano, pero el programa es de 13 a 16. ¿Qué tal, Beba?
En una.
De 13 a 16.
Estamos todos en una, ¿no?
Como siempre,
con Diego Ripoll.
¡Qué hermoso!
En Nacional Rock.
En una.
Nacional Rock.
Luciana.
Vero.
María.
Las mafiosas.
Son las mafiosas. Pero mimosas.
Bueno, y acá seguimos indignadas por la canción de yeguas y todo eso.
No, no lo puedo creer. No lo puedo creer, pero No sé de dónde sacás esa joya. O sea, viste, cuando te vienen con no, la cultura de la cancelación, yo acá veo todas cosas que justifican la cancelación directa, ¿eh?
No, tremendo.
Sin licitación.
Pero además es esto, te juro que
adjudicación directa.
Que busco y sigo encontrando cosas, ¿no? Y estas joyas, como vos decís, que son... ¿Cómo fue que se le ocurrió? Joyas. ¿Cómo fue? Sí. Bueno, se viene Bandera Roja en el teatro en cualquier momento. Sacando
viene,
de Bandera Roja todas
viene.
Estas canciones. Pero bueno, acá seguimos, nos queda poco tiempo, pero seguimos con algunos mensajitos. ¿Se coge en la primera cita, sí o no? Acá tenemos un mensaje de Adri que dice: pasé tiempo el finde con mi mejor amiga que vino de otra provincia, todo el tiempo con el planteo que estás haciendo, Lu. Mucha autoayuda de TV, de hacerte desear. ¿Qué? Si hay ganas y si la estás pasando hermoso, obvio que sí.
Viste que te dije.
Sí,
no,
sí, sí.
O sea, pasamos del feminismo a la autoayuda de no, vos querete más y no salas con cualquiera. No, chicas, o le volvemos a poner el dedito a los varones que están en una y están haciendo cualquiera, o no es que les va a ganar una a una la partida de ajedrez porque te quieras más. A lo mejor alguna les sirve, vuelvo a repetir, algún consejito bien puesto, algún empoderamiento que te colocó bien, algo que te gustó leer y te pareció práctico, bienvenida. No censuro nada, nada me parece mal, lo que sirva, ok. Pero como situación estructural, creer que si vos estás bien colocadita, las cosas van a cambiar, ¿no, chicas? O volvemos a juntarnos para interpelarlos, o...
Claro, claro. Pero le pedimos al universo, pero también hay que hacer otras cosas, ¿no? Tenemos mensajes que dice, Claudio dice, primera cita y me dice que no con forros saborizados, estábamos a kilómetros de poder comprar otros. Uf, bueno, problemón. Pero,
para sommelier de forros.
Claro,
dale,
es un poco mucho. No, saborizado, grande, ¿de qué tenés?
No,
¿Tenés de daiquiri? No, de menta no me gusta. No, no, de fruta, de frutilla, ¿tenés alguno? Y, bueno, ya estamos desbarrancando en 3, 2, 1, así que voy a leer otro mensaje. Pato nos dice, hubo mucha química, mucha piel y se dio. Bueno, bien, de eso se trata. Hay química, hay piel, está bueno, se da, está buenísimo. Hay charlas que vos decís, bueno, la estoy pasando re bien, tengo ganas de quedarme acá, bueno, me quedo acá, ¿por qué me tengo que ir? ¿Por qué tengo que hacer, no, bueno, lo vamos a cortar acá? ¿Por qué vamos a hacernos desear? ¿Por qué vamos a generar estrategias? ¿Qué tipo de estrategias? A Pleno Placer nos dice, ¿por qué no? Si tenemos ganas. Claro que sí, en eso estamos. Y tengo que decir que la votación, bueno, por larga diferencia, hoy es un sí. 92 contra 8, mirá. Parece que
me
sí.
Me gusta aplanadora.
Aplanadora. María en tu cara.
Sin segunda vuelta. Sin balotaje.
Requerer pelear siempre. Sin balotaje. Bueno, nos estamos despidiendo. ¿Querés decir algo, Lu, antes de irnos?
Muchas, muchas, muchas gracias a este súper equipazo. A Eva, a Lali, a vos, a María, que las amo.
Nos amamos, la pasamos muy bien. Ya saben, se pueden meter en nuestras redes porque están ahí, vamos a estar sorteando. Así que participen en las redes y el jueves nos estamos escuchando nuevamente. Acá tuvimos un equipo hermoso, Bruno Capaccioli, acá en el stream, que tiró magia hoy, nos sacaba, ponía fotitos de todo.
¡Vamos, Bruni!
Dani Dottore en la música, Diego Giraud hizo magia desde allá en la operación técnica. Y bueno, nuestras chicas de producción, Eva Díaz y Lali Rombolá, que son lo más de lo más. Le mandamos un beso a María Stanriver. Que le vaya muy bien en ese examen. Vamos, que está
último
terminando.
De la carrera. Vamos,
está terminando
María,
con todo
licenciada.
Esto. Sí, sí, así que la felicitamos desde acá. Le mandamos un beso enorme. Y nos vamos. Fin de fiesta. Se terminó. Nos vamos. Gracias por todo. Nos escuchamos de nuevo el jueves.
Ya se terminó. Ya se va la gente. Ya sé lo que me vas a decir, que no hay que llorar, que son cosas que pasan, y yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria, y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, y los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por allá.
vida es una orgía lenta. Lo mejor debe estar por llegar.